Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Surmonte Inmobiliaria, La Caserita, Salfa, Somos Máquinas, Veramonte Reserva, Airlife, Aire Puro y Mercedes-Benz Clase X. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 19 de noviembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y siempre les recuerdo, y hay que seguir recordándolo, que a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Tenemos una interesante invitada esta tarde, siguiendo con nuestras conversaciones sobre los temas que se han estado discutiendo a propósito de este levantamiento social, del famoso estallido social que ha vivido nuestro país. Bueno, hay distintos temas que han estado presentes, el tema constitucional, el tema de pensiones que conversábamos ayer con David Bravo, y que de hecho ha tenido avances en el día de hoy, por lo menos sabemos que están conversando intensamente y se espera que en los próximos días ya exista algún tipo de acuerdo. De hecho, David Bravo mostraba su optimismo ayer, diciendo, bueno, si se llegó a acuerdo en el tema constitucional, de la misma manera y con mayor razón se deberá poder llegar a acuerdo en materia de pensiones, sobre todo considerando que ya de antes incluso del estallido social, del comienzo del estallido social, existido un acercamiento importante. Hoy vamos a hablar de temas tributarios. Estaremos conversando con Soledad Recabarren. Ella es abogada tributarista, trabaja en el estudio Recabarren y Asociados, y además es profesora, ha hecho clases en distintas universidades, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica también, en la Universidad de Santiago, tanto en pregrado como en posgrado, y actualmente es coordinadora académica del programa de Magíster en Derecho y Convención en Derecho Tributario, justamente de la Universidad Católica. Así que estaremos conversando acerca del proyecto de ley que existe, de las modificaciones que se han propuesto, y sobre todo, bueno, qué es lo que significan las distintas opciones de regímenes tributarios para un país. Si uno mira la situación de distintos países en el mundo, se da cuenta que la carga tributaria es muy disímil entre un país y otro. Y claro, hay muchos países muy desarrollados con una alta carga tributaria, y uno podría llegar y decir, bueno, subamos la carga tributaria y vamos a ser un país desarrollado. Pero las cosas no son tan simples, ni directas, ni unívocas como muchas veces se plantea. Así que interesante conversación la que tendremos en este programa. Y bueno, hartos temas que andan dando vuelta. Ustedes saben que está de cumpleaños o de aniversario el Museo del Prado. De hecho, Google hoy día le rinde homenaje al Museo del Prado, que está justamente cumpliendo 200 años. Uno de los museos más importantes del mundo, una parada obligada, es decir, que usted va a estar incluso horas en Madrid y dice, ¿dónde podríamos ir? Vaya Museo del Prado. No se lo digo así sin hay muchos lugares lindos en Madrid, pero si va a estar solamente un día y quiere sacarle el máximo provecho, vaya al Museo del Prado. La verdad que es increíble la colección que tiene, la organización de esa colección, la curatoría, incluso los textos que acompañan a los cuadros, el mantenimiento de esos cuadros, la restauración que tiene el Museo del Prado. La verdad que es absolutamente de primerísimo nivel, uno de los realmente, por lo menos de lo que me ha tocado conocer a mí, sin duda de todos los que he conocido, no son tantos tampoco, pero algunos de los importantes, Museo del Prado. Y fíjense que se han hecho una serie de homenajes, el propio museo está destacando a través de su página web, que es bien interesante también, es muy buena la página web, son muy activos en las redes sociales también, un museo que tiene su vínculo también con la modernidad. Pero entre las cosas que destacan, bueno, hay una serie de cifras y de datos, algunos anecdóticos, otros que realmente impresionan. Fíjense que tienen un total de 33.000 obras. 33.000 obras son las que están. Y hay, entre otras, Las Meninas de Velázquez, está el tríptico de El Bosco, hay obras, bueno, de Goya, para qué decir, de Velázquez, distintos pintores flamencos, Van der Weyden, por ejemplo, que tiene un descendimiento de la cruz que es realmente alucinante. Hay, bueno, muchísimas, Rubens, Rivera, la verdad que es interminable. Son 1.700 obras expuestas en las salas de colección permanente y 550 obras que están siendo expuestas o dentro del museo de manera temporal o fuera del museo. En almacén tienen 27.000 obras, imagínense. Además, no todas las obras, no durante toda su historia las obras han estado tan bien cuidadas. Fíjense que prácticamente 1.000 obras se han perdido en la historia del Museo del Prado. De esas 1.000 se han recuperado unas 41 apenas. El año 2018, el Prado tuvo 2,9 millones de visitantes. La gran mayoría, el 58,83%, extranjeros. La primera obra que compró el museo, fíjense, fue el año 1835. Y fue un cuadro de José de Ribera que se llama La Trinidad. La más reciente, un Cristo resucitado, de Julio Clovio. Las más caras, fíjense que el año 2003, el Prado adquirió un cuadro de Velázquez por 23 millones de euros. Se conocía este cuadro como el Barbero del Papa, pero finalmente se supo quién era. Era un funcionario de la corte papal, justamente, conocido como Ferdinando Brandani. El otro, que es bastante caro, 24 millones de euros, es un cuadro de Goya. Un cuadro que se llama La Condesa de Chinchón. Se considera que es efectivamente un museo bastante machista, porque hay una diferencia abismal entre el número de mujeres y hombres artistas representados. ¿Saben cuántas mujeres hay? 33 apenas, 33 en pintoras, si se incluye a las grabadoras, digamos, e ilustradoras, se llega a un total de 69, frente a 5.000 pintores hombres. Una diferencia realmente que es bien impresionante. Dice que no ha habido además ninguna directora en todos sus 200 años. La primera exposición monográfica de una mujer fue una pintora flamenca que se llama Clara Peters, y eso fue el año, imagínense, 2016-2017. Primera exposición monográfica de una mujer. Efectivamente, un museo bastante machista, pero bueno, claro, ese es un defecto que tiene el museo, sin duda, pero tiene muchas otras virtudes. La obra que ha generado más polémica es El Guernica, que llegó el año 1981 a España, procedente del MoMA de Nueva York. Eso era el deseo que tenía Pablo Picasso. El año 92 se trasladó al Museo de Reina Sofía, debido a la división de las colecciones. Fíjense que la verdad que fue bastante polémico esto, porque fue una decisión del director de arrebatarlo para exhibirlo en el Salón de Reino, una especie de Museo de la Paz, y esto encendió las alarmas. Se trató de llevarlo de nuevo al Prado, pero no se consiguió en definitiva. El mundo del arte rechazó este proyecto, que finalmente quedó descartado. Hay una obra muy accidentada que pasó esto porque ustedes saben que durante la Guerra Civil de España muchas de las obras del Prado debieron ser evacuadas. Se llevaron a distintos, fueron llevadas a distintos lugares, y gracias a eso se salvó. Hay toda una historia muy bonita de estas obras que fueron salvadas por parte de alguna manera amigos del museo. Y fíjense que durante la evacuación de las obras en la Guerra Civil había dos pinturas que viajaban en un mismo camión, que eran nada menos que La Carga de los Mamelucos y Los Fusilamientos del 3 de Mayo. Probablemente todos conocen, mucha gente conoce los fusilamientos del 3 de mayo, una de las obras más famosas de Francisco de Goya, y este camión chocó, esto fue el año 1938, en el pueblo de Benicarló, y chocó con una casa que había sido bombardeada, y un trozo de la fachada cayó justamente sobre las obras y le provocó graves daños a estas obras. Décadas después fueron restauradas. También se entregan en esta nota del diario del diario ABC, la obra más viajera. Y es una obra, se supone, que es Las Majas de Goya, con 47.185 kilómetros a sus espaldas. Son tanto la maja desnuda como la maja vestida, que son dos. Y lo mismo con un autorretrato de Goya, que de hecho en este minuto está en La Habana. Ha sufrido algunos robos. Por ejemplo, en el año 1918 se detectó que habían desaparecido 13 piezas y partes de otras piezas que fueron desmontadas para venderlas. Eran distinto tipo de figuras, no eran pinturas, sino que eran figuras aparentemente metálicas. Se recuperaron apenas unos restos. Fue detenido un antiguo funcionario del Prado, el señor Rafael Cova, y lo habían ayudado tres celadores del museo. Este hombre estuvo 6 meses encarcelado. Y un dato que la verdad que este sí que no tenía idea, es que el año 1936 fue nombrado como director del Museo del Prado por parte del gobierno de la República, nada menos que Pablo Picasso. Ahora, nunca ejerció, pero al parecer, eso dicen las malas lenguas, tenía sueldo. Algunos datos entonces que son publicados en estos recuerdos y esta conmemoración de los 200 años del Museo del Prado. Un último dato curioso: la temperatura de las salas es de 22 grados centígrados, y fluctúa entre los 21 y los 23, con una humedad del 50%, y en el caso de las obras sobre papel, se ilumina muy poquito, a 40 lux, los museos en general no aconsejan más de 50 lux, y en el caso de la exposición de los dibujos de Goya, solamente se muestran entre 30 y 40 lux. Y una última cosa: no existe la sala número 13. No hay sala número 13. En la sala número 12 cuelgan Las Meninas. Pero no existe sala número 13, básicamente por superstición. Oye, hay una historia bien, bien especial, pero le encuentro razón al caballero. Miren, se trata de un hombre llamado Philip Williams, que hace poco pasó en realidad por una tienda, por una sucursal de Burger King, esto en Atlanta. Él es vegano y había leído acerca de el Impossible Whopper, o el Whopper imposible, que es una alternativa vegana al sándwich que es más vendido. El Whopper es el más vendido de por parte de Burger King. Y que dice 100% Whopper, 0% carne. Bueno, dice que esto, la verdad es que es un engaño, lo dice este caballero, porque él asegura que cuando compró esta hamburguesa y se la comió, primero la pidió sin mayonesa, obviamente es vegano, así que no puede comer nada que venga de animales, por lo tanto no come huevo, y vegano estricto, digamos, nada puede proceder de animales. Pero dice que él se quedó de una sola pieza cuando supo que este Whopper imposible lo cocinaban en las mismas parrillas en las que cocinan el resto de la carne. No sé si ustedes han estado, bueno, a lo mejor algunos de los que nos escuchan o son vegetarianos o son veganos, y una de las cosas que no les gusta ni a los vegetarianos ni a los veganos es que, por ejemplo, cuando uno va a hacer un asado y uno le dice: oye, pero te pongo aquí las verduritas al lado de la carne. No, pues no les gusta eso, porque se contamina con carne, no solo con el sabor, sino que con la materialidad de la carne. Entonces, bueno, hay que cocinarles aparte. Tiene sus complicaciones, ¿eh? Se los digo por experiencia propia. Pero la verdad que tampoco es tan terrible, tampoco cuesta tanto poder seguir ciertas exigencias o hacer ciertas diferencias, digamos, en la manera como se cocina. Pero una cosa básica, si uno va a ofrecer una hamburguesa vegana, es no cocinarla en la misma parrilla que cocina el resto de la carne. Si es que es carne, se supone que es carne. No la vegana, sino que la otra. La vegana es hecha a través de distinto tipo de elementos vegetales. Pero bueno, él está en este minuto demandando a Burger King justamente por haberlo engañado. Dice que él fue sometido a este engaño y que no hubiera pagado este precio premium, que vale $1 más que la otra hamburguesa, si es que hubiera sabido que estaba cubierta de productos cárnicos o productos derivados de la carne. Está llevando a la corte, dice a Burger King, porque quiere representar a todos los veganos y todos los vegetarianos que han comprado este mismo tipo de hamburguesas que tienen falsas pretensiones. La empresa no ha entregado una respuesta a esto. Dice que ellos van a seguir ofreciendo este producto, 100% Whopper, dice 0% Beef. Pero le agregaron, no se sabe si antes o después de esta demanda interpuesta por Philip Williams, le agregaron una advertencia. Dice, para los clientes que quieren una opción totalmente libre de carne, tenemos un método de preparación que no se hace en la parrilla, digamos, no un método de preparación no asado, que está disponible de acuerdo con para la gente que lo pida. Eso es una advertencia que han agregado recientemente. En todo caso, en noviembre pasado, Impossible Foods, que es el creador de este tipo de hamburguesa, reconoció que uno de sus ingredientes había sido testeado en ratones. Y hay en otros casos hay también algunos productos vegetales que son 100% vegetales, pero que utilizan, imagínense, hasta así de estrictos son algunos veganos, utilizan subproductos animales como el estiércol para su producción. En ese caso se utiliza para, obviamente, para los cultivos. Así que ojo con esta hamburguesa, a menos que aparezca una explicación lo suficientemente clara y definitiva. Los veganos deberán tener bastante atención entonces con este Whopper, 100% Whopper, 0% Beef, el Impossible Whopper. Vamos a escuchar un poquito de música, a la vuelta estaremos a propósito de comida, vamos a estar conversando con Alejandra Mulé, este es Conflict on Top. Escuchamos a Coldplay con Talk. Una camioneta única en su tipo, conoce la clase X de Mercedes-Benz, distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas. En LATAM Travel creamos todo tu viaje.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es como todos los días martes, Alejandra Mulet está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿qué tal? ¿Y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, siguiendo nuestra línea de apoyo a los emprendedores, que llevamos así esta mini campaña, quería comentarles un proyecto de emprendedores que tiene que ver también con reinserción social. ¿Te acuerdas que la semana pasada recomendamos los chocolates que hacían niños con el síndrome de Williams?
Así es, claro.
Ya, en esta oportunidad...
Oye, que los chocolates tú los dejaste acá...
causaron sensación.
Causaron sensación, sí. Exacto. Eran espectaculares.
Sí, los podían seguir en Chocolates Williams y estaban a la venta en supermercados.
Eran realmente muy buenos. Así
eran montoncitos de maní.
Montoncitos de maní exquisitos.
Sí, súper rico.
Chocolate amargo.
Sí, muy rico, sí. Bueno, hoy día quería hablar de otro proyecto de emprendimiento social que tiene más que nada que ver con la reinserción social de mujeres privadas de libertad. Se llama Las Condenadas.
Ya.
Es un proyecto que nace hace un par de años y donde busca crear productos donde las que cocinen sean mujeres presas, privadas de libertad. Y por ahora tienen dos productos, o sea, tienen dos líneas de productos. Uno que es un pan de Pascua, Polo, que es maravilloso.
Ah, mira.
Sí, más cerca de la Navidad les voy a traer, porque realmente cuando lo probé, cuando su creador me lo mostró, yo dije, esto no es un pan de Pascua, esto es un queque que me lo comería todo el año, porque era muy, muy sabroso. Una receta a la mamá de él y que lo hacen estas mujeres. Entonces hay todo un trabajo de capacitación con la única finalidad que estas mujeres cuando salgan de la cárcel tengan herramientas de trabajo en las cuales poder desenvolverse y buscar una fuente laboral. Y por otro lado tiene una línea de productos de galletas dulces. Y son galletas dulces, pero no la típica galleta que uno se puede comer de mantequilla, sino que son galletas como aperitivo. Son planitas, vienen en una presentación muy bonita y tienen mezclas bien interesantes. Por ejemplo, hay galletas de sésamo con cranberries, otras de almendras con no sé qué. Hay tres o cuatro opciones que también les voy a traer en otra oportunidad para que las probemos. Muy ricas, y están desarrollando una línea de aperitivo, de galletas saladas para aperitivo.
Mira.
Entonces, un bonito proyecto. Los pueden seguir en Instagram, se llaman Las Condenadas, y ahí pueden tener más información. Pueden hacer las compras y están próximos a lanzar el pan de Pascua. Y es un bonito regalo corporativo.
¿Y tienen
también
distribución en Santiago?
Sí.
¿O hay que pasarlas a buscar?
No. Te los llevan a la casa. Ahí en la cuenta de Instagram, Las Condenadas, sale un mail de contacto.
Perfecto.
Pueden contactarlos y ahí le explican los valores, el tema del despacho y todo. El año pasado, por lo menos, vendieron harto pan de Pascua a empresas. Entonces es un bonito regalo, sobre todo en esta época.
Me gusta esta línea del emprendimiento gastronómico con un sentido social.
A mí también me encanta. Así que semana a semana vamos a seguir trabajando para poder traer estos datos. Las Condenadas, para que lo sigan en Instagram y apoyemos este emprendimiento que tiene mucho sentido y que nos ayuda a hacer una sociedad mejor a la larga. Mujeres que tengan herramientas para poder salir a la vida de nuevo a trabajar.
Muy bueno.
Y siguiendo nuestras recomendaciones de restaurantes toda la semana, quería recomendarles el restaurante Ichiban. ¿Lo conoces?
El que está en Padre Hurtado.
En Padre Hurtado, con Vitacura, Padre Hurtado 1521, que ya tiene casi 17 años.
Mira.
Muchos años, increíble cómo pasa el tiempo, yo me acuerdo cuando abrió. Es un restaurante que en su carta busca mostrar platos, preparaciones típicas japonesas, tradicionales. No ha querido caer en esta americanización de los rolls o qué sé yo. Y hoy día mismo fui a probarlo y me mostraron algunos platos nuevos que quería recomendárselos, que me encantaron. Tienen un crunchy tartar, que te mueres lo rico, porque tiene una base de arroz, es como un nigiri, donde el arroz de abajo es crocante.
Y eso es como frito, ¿no?
Sí, está frito, viene tibio.
¿Ya?
Y encima tiene un tártaro de un mix de pescado del día.
Ya.
Muy rico, muy bien aliñado. Y en la boca, Polo, es exquisito porque tiene esta mezcla de este tártaro que está fresco con el crocante del arroz que está frito, medio tibio.
Mira.
Es espectacular para que se los pidan si van. Y también tienen, bueno, un tempura de camarones que es súper clásico, un plato a lo mejor súper típico, pero te diría que es de los pocos buenos tempuras que he probado. esos tempuras claritos, como bien transparentes, que uno...
Yo lo comí en el Ichiban, el tempura, y es muy bueno.
Sí, es muy bueno, razón, es porque especialmente está, bueno allá. Es ligero, está bien logrado, y se nota que no, el aceite no está ocupado tantas veces, entonces está súper bien hecho el frito, para que la gente lo coma, y el camarón es un camarón grande, generoso, que viene entero. Y también les quería recomendar algunos rolls que probé, en particular el Otate Roll, que me encantó, que es salmón crocante con palta envuelto en semillas de japonesa, con sabores, un poquito picante, así como una especie de merquén, y encima tiene un tártaro de ostiones.
Ah, mira.
Muy bonito, en un ratito más voy a subir la foto para que las vean.
El Ichiban es, ¿uno podría catalogarlo de Nikkei o no?
No
es Nikkei.
Es japonés.
Japonés.
Y de hecho estuve almorzando con su dueño, Min Su Wang, y él decía... yo no soy Nikkei, lo mío es japonés. Y que a él en particular no le gustaban estas fusiones que se hacían. Los japonés japonés, los Nikkei o los peruanos peruanos. O sea, no está muy de acuerdo con estas uniones, estas fusiones. Y él se califica restaurante japonés tradicional.
Ah, perfecto.
Sí, obviamente he tenido que hacer algunas modificaciones a algunos platos porque el chileno no está muy familiarizado con la cultura japonesa.
Claro.
Si bien a lo mejor son sabores que no todos les gustan, se ha tratado de meter un par de cosas más occidentales, pero siempre en la línea japonesa, sin usar el queso crema, que uno de repente dice voy a pedir sushi y jura que está comiendo japonés y finalmente está comiendo puros California rolls que son americanizados.
Claro.
Bueno, este...
Pero el roll como concepto es japonés, el roll.
Sí. Tiene, o sea, se llama, tienen otro nombre en Japón, nosotros le pusimos roll, o sea, los americanos. En Japón tienen otros nombres, pero básicamente roll, entendemos que es eso. Oye, otro que me encantó es el Sendai Roll, que es un camarón tempura, crocante, salmón salteado en salsa karami y envuelto en palta con la misma salsa. Muy, muy rico, de verdad que vale la pena. Y también tienen los clásicos platos como un nigiri mixto, que viene con dos cortes de nigiri de salmón, dos de palometa, que la palometa es un pescado que cuesta verlo en las cartas en Santiago en general. Dos cortes de nigiri de salmón, uno anguila, muy rico. Y tenía los osomaki, que me encantan a mí, que son estos rolls chiquititos de arroz envuelto con un pedacito de pescado y envuelto en nori. Pero tenía un trozo como de wasabi cremoso.
Ah, mira.
Entonces te lo metías a la boca y tenía ese picor propio del wasabi, que es muy rico y distinto. Y yo la verdad no lo había probado nunca. Nunca había probado un osomaki con un poquito de wasabi. Le dio todo el caché a este nigiri.
Oye, a propósito de wasabi y de cómo comer el roll, por ejemplo, un nigiri. Yo al principio le echaba el wasabi a la salsa de soya.
Exacto.
Y la revolvía así.
Eso lo hace casi todo el mundo.
Casi todo el mundo. Sí. Y después aprendí que en realidad uno tiene que echarle el wasabi, un poquito de wasabi a la pieza, digamos.
Claro, untarlo.
Con el wasabi y después apenas tocar con la pieza la soya. No esa cosa de bañarlo completamente en soya, que queda como empapado de soya, que se te llega a desarmar, digamos.
Exacto.
Sino que apenas un toquecito. Un poquito de soya, para poder sentir de ver, porque si no, uno lo siente puro sabor a soya.
Exacto.
O a soya con wasabi remojado, que tampoco es muy, es muy bueno. Pruébenlo, hagan esa prueba con le echan un poquito de wasabi a la pieza, digamos, al rol o al nigiri o lo que sea. Y después lo apenas tocan con la pieza la soya.
Sí.
Y después para adentro.
Sí. Ojo que no todos los rolls necesitan soya. Para que la gente sepa, porque realmente hay rolls que traen mucho contenido, o sea, estos mismos que les mencioné, que viene con el tártaro,
esos que vienen con
pedazos de carne o pescados sopleteados, con alguna salsa, de verdad.
Mejor sin soya, claro.
Mejor sin soya, porque la soya opaca todos los sabores del roll y
ensoyece.
Exacto, y te lo sala mucho, y muchas veces la anguila y un montón de productos que de por sí son salados, y el roll está bien armado en una armonía de sal que queda perfecto, y no es necesario agregar la soya.
Yo encuentro que los restaurantes japoneses deberían enseñarle a la gente a comer.
Bueno, hablábamos con Minsu.
Muchas veces no llega y come, de acuerdo con yo la primera vez que hace un montón de años, la primera vez que fui a un restaurante japonés, fui con un amigo que hacía justamente eso, de echar
de untar.
Claro, yo gracias a él empecé a disfrutar de la comida japonesa, particularmente del sashimi, que no lo había probado. Pero después cuando aprendí a comerlo correctamente, la verdad es que el sabor es distinto.
Es súper distinto, y la gracia para mí que tiene la comida japonesa, que los sabores son súper simples. No hay sabores disfrazados. Entonces, como tú dices, los sashimi, los nigiri, son sabores súper puros. Y lo que me explicaba Minsu, que una, Minsu Bank, que es el dueño, que una de las focos que tiene él es educar a los clientes. ¿Tú sabías que habían distintos tipos de arroz, distintos tipos de cosecha de arroz? Y que se nota la diferencia en boca.
Ah, mira.
Entonces fue una tarea pendiente que me va a enseñar en una próxima visita y ojalá se los pueda explicar porque me pareció súper apasionante. Sí.
Ya pues, Ale, muchas gracias.
Gracias, que esté bien, cuídate.
Alejandra Mulé, Ale Sabores y Más en Instagram. Así que todos los días martes está acá con nosotros. Oye, el mejor regalo para tus colaboradores lo encontrarás en caserita.cl con sus canastas de aguinaldo para empresas. Ingresa y cotiza ahora con 3 cuotas precio contado solo para compras web. Y no olvides que despachan a todo Chile. Surmont es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. Tienen departamentos en verde, próxima entrega y entrega inmediata. Departamentos flexibles donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrenos y elige el tuyo en surmonte.cl. Y se respiran nuevos aires en Veramonte, porque Veramonte Reserva renovó su imagen, inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción, John Deere, Hitachi, Virgin Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. En el interior de tu auto viven más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es abogada de la Universidad de Chile, ha trabajado durante toda su carrera en el tema tributario, también ha tenido una carrera académica, una trayectoria académica en nivel de pregrado, también de posgrado en la Universidad de Chile, en la Universidad de Santiago y la Católica, y actualmente es coordinadora académica del programa magíster en Derecho, Convención en Derecho Tributario, justamente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos con la abogada Soledad Recabarre en esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida.
Bien. Gracias, Polo.
La idea es conversar acerca de uno de los elementos que más se ha discutido durante este estallido social, que tiene que ver con el tema tributario. Desde dos miradas, digamos, una de la reforma tributaria que ya estaba encaminada en el Congreso, encaminada es un decir en realidad, porque estaba bastante frenada, ¿no es cierto? Hay con mucha dificultad para avanzar, pero es un proyecto al cual en el cual se ha llegado ya a un protocolo de acuerdo y por lo tanto uno supone que eso va a comenzar a avanzar. Pero también hay otra mirada que es más más estructural y que tiene que ver con nuestro sistema tributario, su capacidad de recaudación y qué modificaciones efectivamente se le podrían hacer para poder recaudar más y financiar de mejor manera los proyectos de la agenda social. Partamos por ese aspecto, no sé si te
ningún
parece.
Ningún problema.
Uno mira las estadísticas de la OCDE y se da cuenta que países, no sé, como Suiza, como los países escandinavos, algunos otros países europeos, encabezan el ranking del desarrollo y al mismo tiempo de la recaudación tributaria o de la carga tributaria. Y uno diría, de manera media simplona, diría, subamos entonces la carga tributaria, porque si llegamos hasta hoy día tenemos, no sé, por poner un ejemplo, el 20%, subamos al 40%, igual que eso en poco tiempo un país desarrollado. Me imagino que las cosas no son tan directas, ¿no es cierto? Para
el camino desgraciadamente no son tan simples.
El camino no es tan derechito como para poder llegar a esos resultados. ¿Qué implica el sistema tributario? ¿De qué manera ese sistema tributario realmente se encaja, digamos, o se articula con el resto de la economía?
Mira, en general, el solo análisis de tasas en sí mismo no significa mucho, sino que vale la pena ver efectivamente cómo están contribuyendo las personas a la generación de los fondos fiscales. Cuando se habla de que Chile está en la media baja de la escala de la OCDE en tasas, la verdad es que uno pudiera decir como tasa a lo mejor es efectivo, pero cuando tú miras cuánto se recauda por efecto de impuesto que pagan las empresas dentro del producto ingreso bruto, nosotros estamos casi en la punta de la recaudación. Es decir, somos de aquellas economías en que las empresas más contribuyen en impuestos en todo el mundo OCDE.
Ah, mira, porque en general se plantea lo contrario, que las empresas chilenas, o las empresas en Chile, no solo las chilenas, también las extranjeras, pagan muy poco impuesto. ¿Eso no es cierto, entonces?
Es un tema relativo, porque si efectivamente todas las empresas contribuyeran efectivamente a pagar los impuestos de primera categoría, quizás la recaudación sería mucho más alta. Pero la complicación del sistema y lo difícil que de repente se vuelve pagar los impuestos hace que una gran parte de las empresas se vayan hacia la informalidad. Y uno de los problemas que tiene Chile es que tiene una informalidad muy alta. Cuando las pymes dicen que ellas son 1 millón de empresas, también dicen en paralelo que ellos estiman que hay 1 millón de empresas pymes que están en la informalidad, que son todas estas personas que venden a través de páginas de internet, que hacen las entregas en el metro, que la verdad es que no están pagando ni el impuesto al valor agregado, ni el impuesto de primera categoría o los impuestos personales, porque muchas de esas ventas están siendo ventas negras. Y por el otro lado tienes también un mercado de medianas empresas o grandes empresas que están proveyendo los insumos a estas personas. Porque cuando uno sale, no sé, va a Estación Central, ve la cantidad de vendedores que hay en la calle y uno dice, esta mercadería es igual para muchísimos, sí, claro, de ellos, claro. Y esa mercadería alguien se la está proveyendo.
Hay una industria aquí, claro.
Hay una industria de ventas negras. Entonces, cuando tú miras, las empresas que están cumpliendo, uno diría, con la nariz sobre el nivel del agua. O sea, respirando sin ahogarse. Pero si todas las empresas se formalizaran con un sistema tributario mucho más simple de lo que hoy día existe, a lo mejor tendríamos mucho mayor recaudación y podríamos hablar de bajar tasas sin bajar recaudación.
Siempre se dice, Soledad, que en Chile las empresas no pagan impuestos, sino que los que pagan impuestos son las personas. ¿Eso es tan así? ¿Qué pasa con empresas cuyos dueños no están en Chile? Todas las empresas que corresponden a inversiones extranjeras.
Como todas las cosas y como le enseñan a los abogados, hay que distinguir. Y esto también es relativo. Y es relativo porque en el marco teórico se dice que las empresas no pagan impuestos porque ellas dan como crédito el impuesto de primera categoría contra el impuesto global complementario o adicional que pagan los dueños de esas empresas. Sin embargo, hay que mirar simplemente las estadísticas y tú te das cuenta que históricamente en Chile no se reparte más que el 30% de las utilidades que se generan cada año. Eso significa que hay un 70% de los impuestos de primera categoría que nunca se han ocupado por los contribuyentes finales. Por lo tanto, tú dices, en teoría ellos son créditos. Sí, son créditos para cuentas nacionales, pero el fisco nunca ha tenido que restituir o acreditar ese impuesto contra los impuestos finales de los dueños y tampoco lo va a devolver nunca. Por eso se decía que el FUD era una bola de créditos y de utilidades que nunca iban a tributar con los impuestos finales. Está bien, nunca van a tributar con los impuestos finales, pero tampoco nunca se va a devolver el impuesto de primera categoría. Eso por un lado. Y dentro de las utilidades que se distribuyen de este 30%, tienes a todas las utilidades que perciben las AFP. Que la verdad es que el impuesto de primera categoría que tienen pagados los dividendos que reciben las AFP tampoco se restituyen ni se le acreditan a los que cotizan dentro de la AFP.
Claro, porque no es la o sea, recordemos que no es la AFP misma con sus plata, sino que es el fondo.
Es el fondo. Y cuando a ti te paga una jubilación el fondo, los créditos que traían todos estos réditos que tuvo el fondo no te los acreditan. Por lo tanto, esa parte del impuesto de primera categoría tampoco lo devuelve nunca el fisco. Entonces, claro, tú puedes decir las empresas no pagan porque en un marco teórico e ideal el impuesto de primera categoría va a ser crédito contra los impuestos de los dueños finales. Pero cuando los dueños finales son fondos que no pueden utilizar ese crédito y cuando no se reparte el total del impuesto de las utilidades generadas cada año, tú dices, la verdad es que aquí hay un impuesto final.
Estamos conversando con la abogada Soledad Ricabarren a propósito de los proyectos que existen en relación con el sistema, con la reforma al sistema tributario. ¿Por dónde se le puede hincar el diente a nuestro sistema tributario para lograr ese objetivo de una mayor recaudación?
Mira, yo creo que el pecado más grande que hemos tenido es que todos nuestros cambios legales han sido un parche sobre otro. E incluso cuando tú empiezas a explicarle los impuestos a un estudiante universitario, es decir, alguien que tiene un nivel de entendimiento de la media hacia arriba, tú dices, esta cosa no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, cuando ya empiezas a decir, bueno, al emprendedor que a lo mejor terminó con suerte cuarto medio, si es que, y quiere montar un negocio, se pregunta cómo tributo, no tiene ninguna posibilidad de entender qué hacer. Y yo creo que nuestro principal problema es que el sistema tributario está hecho para iniciados. Ya es una ciencia oculta. Y en esos términos es difícil que la gente pueda cumplir cuando no logra entender la ley que lo rige. Es decir, cuando a ti te dicen matar es malo y si matas vas a la cárcel, tú dices, ok, yo sé cumplir la ley porque si mato a alguien voy a la cárcel. Pero si yo te pongo 20 variables, no solo la legítima defensa, sino si estaba oscuro, estaba claro, si era verde, si ese día era par o era impar, si era fin de semana o era semana, tú vas a llegar el momento en que me vas a decir, no sé cuándo es ilegítimo matar y cuándo es legítimo matar. Lo mismo pasa con los impuestos. Cuando te ponen miles de variables, tú dices, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Y de hecho, tú antes tenías una regla muy simple en materia, suponte, de enajenación de bienes raíces. Tú decías, si yo lo tengo como persona natural y lo he tenido por más de un año, cuando lo venda no pago impuesto. Si yo soy una empresa o he tenido la propiedad por menos de un año, yo pago todos los impuestos. Y la regla era blanco o negro. A lo más te tenías que distinguir el periodo de permanencia del bien raíz y si tenías o no contabilidad. Hoy día hay variables para determinar cuál es la utilidad, porque tienes 8.000 UFs libres de impuestos que se pueden ir usando gradualmente. Tienes varias reglas de costo. Si retasaste, si te hicieron reavalúo o no te hicieron reavalúo, puedes ocupar en algunos casos el costo de adquisición, en otros el avalúo fiscal, en otros la retasación. Y después te dicen, la utilidad puede pagar primera categoría, esa, y global complementario, y eso tú lo puedes reliquidar en el periodo en que lo tuviste, en el periodo en el que te lo pagan, en un año.
Ya me mareé.
O puedes optar por el régimen de 10% único. Entonces tú dices, oye, lo que era una venta de bien raíz, que era bastante simple, después de la reforma del 2014, ya se transformó en una ciencia oculta. Y así, que esa era una regla bastante simple antes de la reforma del 2014, se complicaron mil otras situaciones.
Lo curioso es que, de hecho, esa reforma tributaria se hizo para recaudar más, y logró recaudar más. Se hablaba en ese minuto, no sé cuánto eran, como 6.000 millones de dólares, era una cifra importante. Pero por lo que tú explicas, es toda esa serie de complicaciones. La verdad es que significa que se recauda menos de lo que se recaudaba antes, o se recauda menos de lo que se debiera, si es que fuera más simple, ¿no?
Claro, cuando tú miras la reforma del 2014, tú vas separando ciclos. Al principio se recaudó mucho, y se recaudó mucho porque el pago del impuesto sustitutivo al FUT fue más masivo de lo que se esperaba, y porque la regularización de inversiones en el exterior
fue muy grande, claro, fue
inmensa, gigantesca. Inmensa frente a lo que esperaba el fisco. Cuando tú ya empiezas a ver lo que es la recaudación posterior a estos en hitos en régimen, tú te das cuenta que se ha recaudado mucho menos de lo que se esperaba. Primero, porque en materia de global complementario quedaron tanta gente con ingresos no tributables producto del ISFUT y del 8%, que hoy día los grandes empresarios no necesitan retirar utilidades que pagan impuestos porque tienen muchos beneficios no tributables producto de este anticipo de la tributación. No es que sean platas negras o estén sacando platas a la mala, sino que ellos anticiparon la tributación y hoy día están retirando aquello por lo que ya pagaron.
Es decir, simplificación. Esa es una simplificación del sistema tributario. Esa es
una de las variables.
Una de las variables importantes. Nosotros estamos conversando con un abogado especialista en derecho tributario, Soledad Ricabarren. A ver, vamos al protocolo de acuerdo que se firmó entre gobierno y oposición. Esto a partir del proyecto de reforma tributaria que tenía el gobierno, y finalmente se establecen distintos elementos. Bueno, se elimina la reintegración, ¿no es cierto? Completamente. Bueno, para las grandes empresas se deja un estatuto especial para las pymes. Vamos a eso, al tema de las pymes, al tema del global complementario, que se aumenta al 40% en el tramo de mayores ingresos, y también el impuesto a través de las contribuciones para las propiedades por sobre los 400 millones de tasación fiscal. ¿Te parecen bien orientadas esas medidas para efectos de mayor recaudación y mayor justicia tributaria?
Algunas de ellas tienen mejor prensa que resultados de recaudación, pero hay que ir analizándolas una a una. El régimen PYME, la verdad es que en el protocolo no se crean grandes cosas nuevas. Se valida mucho de lo que aprobó la Cámara de Diputados por unanimidad para las pymes. Yo te diría que en esa materia hay acuerdo total de que efectivamente las pymes requieren un sistema bastante más simple y bastante más fácil frente a lo complicado que es la normativa tributaria. Y sobre todo considerando que la mayor parte de las pymes son contribuyentes de factura electrónica, con lo cual el servicio tiene el 90% de la información para poder determinar si efectivamente están facturando lo que dicen y si están ganando lo que están ganando. Por lo tanto, uno diría, las pymes quedan con un régimen bastante simplificado, todavía no lo suficientemente amplio, porque siguen habiendo una serie de restricciones, y yo diría que de las cosas más relevantes que trae hoy día la normativa PYME es que permite que de repente un pequeño negocio pueda tener la participación de un gran negocio. Antes, si tú eras una PYME y se quería incorporar una empresa porque tenía interés en tu proyecto, tu desarrollo, tú inmediatamente dejabas de ser PYME y pasabas a ser semi-integrado. Hoy día te dicen, no, con ciertas condiciones usted va a poder tener un socio empresa, pero cuando el socio empresa retire las platas de las PYMES, esto va a entrar a su sistema,
a su contabilidad,
a su propio sistema. No va a tener el régimen preferente de las PYMES. Con lo cual, esta posibilidad de que el grande se disfrace de chico, se le vuelve a poner una cortapisa y cada vez se ve más difícil eso. Entonces, las pymes vienen con un sistema de contabilidad simplificada, que es uno de los puntos que más pelearon, y en base a eso se determina qué utilidad genera y pagan inmediatamente los impuestos finales los dueños.
El tema del 40%, ¿te parece que va bien encaminado también? ¿Es una medida importante para hacer más progresivo el
Esa es una medida con buena prensa y poca recaudación. ¿Quiénes van a terminar pagando este impuesto? Principalmente los ejecutivos bien remunerados, porque ellos son los que no tienen mucha movilidad frente a este impuesto.
O sea, los verdaderamente ricos no.
Lo que pasa es que como ellos anticiparon mucho impuesto en el 2014, se estimaba que por lo menos hay 10 años en que ellos van a poder estar retirando todas estas flujos que pagaron o prepagaron impuestos con anterioridad. Con lo cual, la reforma de la presidenta Bachelet en régimen, tal como decían los economistas, no iba a ser antes de 8 o 10 años que realmente íbamos a ver si había o no había esta recaudación.
Soledad, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por todos los antecedentes, por esta conversación. Soledad Ricabarren, abogada experta en derecho tributario. Muchísimas gracias.
Un gusto.
Muy bien. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, de Karl Marx a Jenny von Westphalen. Eso, Westphalen. Bueno, Bárbara Espejo lo dice bien, sin duda. Luego viene Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Teresa Marinovich. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Bert Bacharach. ¿Sí? Por ahí. Ya pues, nosotros nos juntamos mañana en Aire Fresco, que es fácil de decir, fácil de escuchar también aquí en Radio Duna, todas las tardes a las 6. Nos vemos, chao.